la mesa del Señor. Uno de los mandamientos legados por nuestro Señor Jesucristo fue el de hacer memoria de Él, partiendo un pan y bebiendo una copa. En la Biblia la conocemos como el partimiento del pan, Hechos capítulo 2, versos 42 y 46 y Hechos 27. La conocemos también como la mesa del Señor, Primera los Corintios capítulo 10, verso 21. La comunión, Primera los Corintios capítulo 10, verso 16. Y la cena del Señor, Primera Corintios capítulo 11, verso 20. Esta hermosa y solemne reunión tiene como finalidad hacer memoria del Señor Jesucristo en su padecimiento, muerte y resurrección, sellando el pacto nuevo en la gracia entre Dios y el hombre caído. Desde tiempos remotos, Dios insistía a que se hiciese memoria de lo que Él, por su amor, gracia y misericordia, realizaba en favor del hombre. Así lo vemos en el libro de Génesis con la experiencia de Abraham, a quien le recuerda lo siguiente. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis capítulo 15, verso 7. No cabe duda que una de las debilidades de la naturaleza caída del hombre es la fragilidad de su memoria y en particular cuando se trata de resaltar la gracia de Dios que le ha otorgado. La experiencia con la nación de Israel no fue distinta. Previamente a la liberación definitiva de la esclavitud opresora de Egipto, Dios instituye un ceremonial con emblemas y procedimientos claramente detallados, cuyo objetivo era solo uno, hacer memoria de lo que Dios había hecho con Israel. La Biblia dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versos 24 y 25. La Biblia agrega, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Estos textos, entre tantos otros, nos señalan la constante insistencia de parte de Dios para preservar en la frágil memoria de los hombres las bendiciones otorgadas desde el cielo como manifestación de gracia soberana. El imperativo que el Señor Jesús estableció en los evangelios también tiene este solemne sello. Haced esto en memoria de mí. En aquel momento, el Señor Jesús estaba anunciando el sello de un nuevo pacto, ya no con el sacrificio de machos cabríos ni rituales de la ley, sino que en su preciosa y perfecta persona. Es en ese preciso momento cuando el Señor alza una copa como símbolo de su cuerpo. Partido en expiación, y luego la copa como símil de su sacrificio en aquel derramamiento de su sangre para la redención de nuestros pecados. Como vemos, la Pascua con Israel en la ley y la cena del Señor con la Iglesia en la gracia presentan un denominador común. ¿Cuál es? Hacer memoria de lo que Dios ha hecho. En la ley, las sombras de lo que había de venir, y en la gracia, la imagen misma de las cosas, según lo declara Hebreos capítulo 10, verso 1. La cena del Señor tiene como esencia la adoración. La Biblia enseña, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4, verso 23. Bien sabemos que en el tiempo de la ley, la adoración se realizaba en medio de figuras y sombras de lo que había de venir, según lo dice Hebreos capítulo 8, verso 5, capítulo 10, verso 1, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. En la experiencia que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana, quedó claramente revelado que ya era el tiempo en que la auténtica adoración se realizaría en espíritu y en verdad, es decir, en torno a la preciosa persona del Señor Jesús, en donde se cristalizan todos los atributos del Dios eterno. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Dios busca primeramente adoradores. No debemos olvidar que cuando el Señor Jesús eligió a sus discípulos, los llamó para que primero estuviesen con Él y luego los envió a predicar. La Biblia dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, verso 14. Dios desea, en primer lugar, que estemos con Él, que le adoremos, que alabemos la gloria de su gracia en la persona santa de su Hijo. El trabajo vendrá luego. Recordemos el ejemplo de Marta y María. La Biblia dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, versos 41 al 42. Marta estaba muy afanada y turbada trabajando para el Señor, pero la enseñanza de Cristo nos deja en claro que ninguna actividad ni servicio es más importante que nuestra adoración. Es necesario estar junto a los pies y junto a la cruz de Cristo, adorando y luego salir a trabajar. Es necesario señalar que en la institución de la Cena del Señor, la única instrucción dogmática revelada en las Santas Escrituras es la conmemoración misma, la cual ha de ser realizada en toda iglesia local. En otras palabras, toda iglesia fundada en los preceptos bíblicos debe celebrar esta solemne reunión, porque el Señor así lo ordenó. Dice la Biblia, haced esto en memoria de mí. Lucas capítulo 22, verso 19. Ahora bien, el procedimiento mismo de la cena, la clase de pan, el tipo de vino y la frecuencia de la celebración son puntos que no están establecidos en la Biblia como dogmas, pero que sin embargo, la luz arrojada por las Escrituras respecto a este importante tema nos sugiere un procedimiento sano que con sumisión lo podríamos adoptar. Número 1. El pan. El pan constituye el símbolo del cuerpo del Señor Jesús que fue partido y molido por nuestros pecados. Por cierto, es un símbolo. Esto nos hace razonar que todo está enmarcado dentro de un contexto simbólico. Por lo tanto, en esa directriz debemos estudiar este punto. Dentro de este contexto simbólico está la preciosa figura del Señor Jesús. Es por esa razón que debemos prestar atención y cuidado al dedicar un símbolo en su nombre. Si bien estamos en tiempos de gracia, no podemos olvidar las consecuencias que los hijos de Israel recibían en retribución a su desobediencia, cuando alteraban en su propia sabiduría símbolos o figuras claramente definidas y determinadas por Dios. Por ejemplo, en la Pascua judía o Pesaj, Dios estableció en forma muy precisa que el cordero asignado para tal sacrificio debía ser sin defecto, según Éxodo capítulo 12, verso 5. Para los hijos de Israel, no debió ser fácil entender el porqué de aquella instrucción. Sin embargo, procuraban cumplirla cabalmente. Para nosotros, que conocemos las sombras del Antiguo Testamento y la imagen misma del Nuevo, entendemos claramente que la figura de aquel cordero perfecto que era destinado para el sacrificio de la Pascua representaba la persona perfecta de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ciertamente, ninguno de nosotros concebiría en la mente la idea de que aquella Pascua podría haber sido realizada con un cordero enfermo, sin dientes o con una pata quebrada. A diferencia con las instrucciones dadas al pueblo de Israel, enmarcado en una dispensación muy distinta a la gracia, la Biblia no nos indica con mandamiento ineludible qué tipo de pan ha de ser utilizado en la celebración de la mesa del Señor. Sin embargo, nos encontramos con bastante luz y sustento bíblico, permitiendo descubrir que uno de los ingredientes que componen el pan usado habitualmente se enmarca dentro de un contexto simbólico que alude al pecado. Me refiero a la levadura. La levadura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos señala la pecaminosidad del ser humano. La fermentación de la masa simboliza nuestro pecado representado en la vanagloria y la autosuficiencia. En términos prácticos, podemos comparar una masa altamente leudada, gorda, inflada y atractiva. Justamente, eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Por el contrario, nuestra gloria y nuestras capacidades deben menguar para permitir que su gloria sí sea vista. Éxodo capítulo 12, versos 15 al 20, Levíticos capítulo 2, verso 11, Deuteronomio capítulo 16, versos 3 al 4, Amós capítulo 4, versos 1 al 5, Primera los Corintios capítulo 5, versos 6 al 8 y Gálatas capítulo 5, verso 9. En esa perspectiva, entendemos que el Señor Jesucristo en su encarnación, vida pública y padecimiento, nunca hizo pecado. Así lo señala Hebreos capítulo 4, verso 15 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 22. Y su vida fue sin tacha. Esto, sin duda, nos debe hacer reflexionar respecto de cualquier símbolo o figura que represente la persona santa de nuestro Señor Jesucristo. Y con mayor razón, refiriéndonos a un símbolo asignado por el propio Señor cuando dijo: "Esto es mi cuerpo". En la Pascua judía o Pesaj, Dios estableció tres alimentos que debían comerse en la celebración: un cordero, pan y hierbas amargas, según Éxodo capítulo 12, verso 8. Bien sabemos que estos símbolos tipificaban la persona de nuestro Señor Jesucristo, representado en un cordero perfecto, sin pecado, o sea, el pan sin levadura, y en la hora de aflicción y de la redención, es decir, en las hierbas amargas. La preparación de aquel pan está revelada en el libro de Levítico. La Biblia dice: "Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será torta de flor de harina sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Levítico capítulo 2, verso 4. Los hojaldres o matzá era y es una especie de hoja delgada cuadrada conocida como pan ácimo, o sea, masa sin levadura. Esta era comida bajo el solemne significado de pan de aflicción, según Deuteronomio capítulo 16, verso 3, que representaba la aflicción de la liberación de la opresión de Faraón. Matzá fue lo que los hijos de Israel comieron aquella noche cuando Jehová los libertó de la esclavitud de Egipto. Matzá fue lo que el Señor tomó aquella noche, instituyéndola como símbolo de su cuerpo, que sería dado en sacrificio. También recordemos que antes que el Señor instituyera el ceremonial de la comunión, también había mojado matzá en el plato de hierbas amargas junto a Judas, quien lo entregó, según Mateo capítulo 26, verso 23. Como vemos, la Santa Escritura nos arroja suficiente luz como para entender qué tipo de pan deberíamos utilizar como símbolo del cuerpo santo del Señor Jesús en la solemne celebración de su mesa. Además, a todo este contundente argumento bíblico, histórico y cultural, se añade nuestro sentido de concebir las cosas. En otras palabras, podríamos decir que es más fácil y más simple cocer un pan sin levadura, y que al momento de comerlo, haciendo memoria de Cristo, relacionaremos con mayor facilidad la amargura, el sinsabor, el desprecio, la aflicción y lo poco atractivo que fue el cuerpo santo y sin mancha de nuestro amado Salvador al momento de ser entregado y sacrificado en la cruz del Gólgota. La Biblia dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías capítulo 53, versos 2 al 3. Mas soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Salmos 22, verso 6. Número 2, el vino. Mucho se ha argumentado acerca del vino. Algunos sostienen que debe ser jugo de uva no fermentado. Otros dicen que debe ser fermentado. Unos dicen que debe ser vino agrio, pero otros dicen que debe ser vino dulce. Al margen de la postura que cada uno puede tener al respecto, la palabra misma nos señala qué es lo que debe ser, es decir, vino. En cualquier época y lugar del planeta, el vino fue, es y será el fruto del zumo de la uva en estado fermentado. Si tomamos un racimo de uvas y extraemos su savia, no obtendremos vino a menos que dejemos tiempo para su necesaria fermentación. La Santa Escritura nos señala en forma muy precisa que la bebida que se acostumbraba a tomar en celebraciones y fiestas era vino. Compare Juan capítulo 2, versos 1 al 12. Y nos señala con mucha precisión los efectos nocivos de su consumo en exceso. La Biblia dice, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Isaías capítulo 5, verso 11. No mires el vino cuando rojea, porque resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Proverbios capítulo 23, versos 31 al 32. El hombre que es dado al vino es hombre traicionero, hombre soberbio. Lo que condena la palabra de Dios no es el vino, sino que la borrachera. No cabe duda El vino es el fruto de la fermentación de la uva. Ahora bien, al igual que con el pan, la Pascua judía nos revela algunos antecedentes bien importantes al respecto. En la mesa de la celebración del Pesaj o Pascua, se utilizaban cuatro copas: la copa de la santificación, la copa de la alabanza, la copa de la redención y la copa de la adopción. Más tarde, los rabinos añadieron una quinta copa, llamada la copa de Elías, como símbolo de la promesa de Malaquías capítulo 4, verso 5. La tercera copa, o sea, la de la redención, fue la que el Señor Jesús distinguió como la copa del nuevo pacto, según Lucas capítulo 2. La tercera copa, o sea, la de la redención, fue la que el Señor Jesús distinguió como la copa del nuevo pacto, según Lucas 22, verso 20. Si bien la Escritura menciona que el contenido de la copa era fruto de la vid, no existe incompatibilidad alguna en sostener con suficiente argumento bíblico, histórico y cultural que aquella descripción se dirigía al vino. Número 3. La frecuencia de la celebración. Todos sabemos que en muchas iglesias celebran la mesa del Señor una vez al mes, dos veces al año, etc. Sin embargo, haciendo una mirada muy simple y sujeta a los relatos bíblicos, nos encontramos con lo siguiente. Dice la Biblia: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos capítulo 20, verso 7. Si bien no existe un dogma al respecto, este sencillo relato de la costumbre de los creyentes en Troas con la participación del apóstol Pablo nos entrega cierta claridad respecto a la frecuencia de la celebración, cada primer día de la semana. La verdad es que no podría ser de otra forma, considerando que fue el domingo cuando el Señor resucitó y fue el primer día de la semana cuando el Señor se apareció a sus discípulos. Los creyentes de la iglesia primitiva acostumbraban a reunirse el domingo en la tarde para partir el pan, orar y estudiar las Santas Escrituras. La reunión era por la tarde, según entendemos en el relato señalado, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos capítulo 20, verso 7. La Biblia agrega: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 26. La clara instrucción doctrinal del significado de la cena del Señor la encontramos en la primera epístola a los Corintios 20 años después de que Cristo la hubiera instituido junto a sus discípulos. En primer lugar, la singularidad tanto del pan como de la copa es indiscutible. Los símbolos son solamente un pan y una copa, lo que significa un cuerpo y un sacrificio. Dice la Biblia: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 10, verso 16. Según el relato, la idea singular tanto de la copa como del pan es evidente. Este simbolismo del cuerpo de Cristo y de su sacrificio se vería alterado si en la celebración de la cena del Señor utilizáramos varias copas o varios panes. Aún así, existen muchos que argumentan bajo la consigna son solo símbolos. La postura de realizar esta reunión con varias copas y con varios pedazos de pan. Hay argumentos que señalan la necesidad de utilizar varias copas debido a la gran cantidad de miembros que participan en la cena del Señor, permitiendo así una mayor rapidez y un servicio más higiénico. Hay otros razonamientos que concuerdan con la idea de usar una gran copa de amplia capacidad. Frente a este tema, siempre me ha surgido la inquietud personal de meditar acerca de cuál es la cantidad ideal de miembros que debería tener una iglesia local. El Señor Jesús habló de manada pequeña, de pocos, de dos o tres, etc. Tal vez, al parecer, podría ser la copa que autorregula el crecimiento inconveniente de una iglesia local. En otras palabras, cuando una copa normal no da abasto para ser utilizada en una membresía local, la necesidad de que otra iglesia local se inicie es inminente. O sea, la solución no es agrandar la copa, sino que pensar en que otra iglesia local ha de ser abierta. Otro argumento consistente al respecto lo encontramos en el libro de los Hechos. La Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42. Bien sabemos que en las membresías muy masivas es imposible mantener la comunión unos con otros y por consecuencia celebrar la mesa del Señor con una copa normal. Por lo general, ocurre que hermanos no conocen ni sus nombres entre sí, pero sin embargo dicen están en plena comunión. Cabe señalar una vez más que la Biblia no dogmatiza estos puntos, pero sí nos entrega suficiente claridad como para entender que el es lo más conveniente y apegado a la esencia de dicha celebración. Veamos a continuación lo que ocurrió en la iglesia de los Corintios. Todos sabemos que el apóstol Pablo debió corregir el procedimiento erróneo que los corintios habían adoptado en relación a la celebración de la mesa del Señor. Según entendemos en el relato de la primera epístola a los Corintios, capítulos 11, versos 17 al 34, Pablo habla de que ellos no se reunían para comer la cena del Señor, sino que aquella solemne reunión la habían transformado en una indigna fiesta de glotonería y de embriaguez. La historia de la iglesia primitiva nos habla de que algunas asambleas acostumbraban a mantener una comida fraternal llamada ágape. Pero lamentablemente en Corinto esa práctica se convirtió en una reunión llena de carnalidad y lejos de toda solemnidad propia de la mesa del Señor. Por esta razón, el apóstol Pablo tiene que decir claramente lo que del Señor había recibido. Dice la Biblia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. El apóstol concluye toda esta instrucción con una solemne advertencia a cualquiera que tomara la celebración de la Cena del Señor sin respeto y sin entender la esencia de su... El apóstol Pablo concluye toda esta instrucción con una solemne advertencia a cualquiera que tomara la celebración de la Cena del Señor sin respeto y sin entender la esencia de su significado. La Escritura utiliza la palabra indignamente, que en su origen nos alude a la falta de respeto que los corintios habían cometido en aquella celebración. Por cierto, ninguno de nosotros es digno de participar de los privilegios que el Señor entrega. Por tanto, es necesario entender que la exhortación de Pablo enseña a no participar de esta solemne reunión irrespetuosamente y sin entender lo que significa. La Biblia dice, porque el que come y vive... La palabra de Dios dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera a los Corintios capítulo 11, verso 29. Es por esta razón que, además de aquella solemne advertencia de que Dios nos entrega por medio del apóstol, también se nos instruye a que cada uno se pruebe a sí mismo y luego participe de los símbolos. La Biblia dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 28. El llamado del apóstol Pablo es para que cada uno se pruebe a sí mismo y no es para probar a nuestro hermano ni para vetarlo de aquel privilegio. Todo hijo de Dios tiene adquirido aquel derecho por la justicia y la dignidad legítima que solo Cristo posee y que nos imparte en su gracia soberana. Todo hijo de Dios tiene adquirido aquel derecho por la justicia y la dignidad legítima que solo Cristo posee y que nos imparte en su gracia soberana. La Biblia nos enseña que cada iglesia local debe participar de la celebración de la mesa del Señor. Ahora bien, la frecuencia de la celebración, el horario, el tipo de pan o el contenido de la copa no son temas encontrados en las Escrituras como instrucciones dogmáticas. Sin embargo, los relatos bíblicos nos imparten la suficiente claridad acerca de estos tópicos como para adoptarlos convenientemente. Que la gracia de Dios nos dé luz y su visión en este importante tema. Que así sea. Amén.